El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, ya lo saben, todos los lunes tenemos para ustedes nuestra mesa de análisis social, un tema importante, y hoy sin duda, bueno, a propósito de este 30 de abril, ¿por qué no platicar precisamente de los chavos, de los chicos, pero sobre todo de los derechos que cada uno de ellos tienen o que deberían tener, y analizar también en qué situación estamos, sobre todo aquí en Querétaro, en este tema, es decir, del respeto a los derechos de los niños? Saludo a mis amigos de Top Music 91.7 que se integran esta mañana, y también a mis amigos de Facebook Live que ahora mismo están justamente integrándose también a esta transmisión, nos están viendo a través del Facebook, les mandamos un gran saludo. Y si me lo permiten, bueno, pues voy a saludar a las personas que han sido invitadas a esta mesa y que pues amablemente han aceptado esta invitación. Les agradezco mucho por estar aquí. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Primero que nada, una gran amiga de esta casa, que es Marta Shelley. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida, Marta. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy emocionada con esta oportunidad. Muchas
gracias. Al contrario, ella es directora de Fundación Merced, que como además ustedes saben, bueno, pues se encarga también de coordinar los esfuerzos en el tema de las lo que se recauda en la Carrera de la Esperanza cada año, este esfuerzo que organiza justamente esta casa radiofónica con el apoyo de muchas personas, y una de ellas es por supuesto Marta, con un trabajo verdaderamente excepcional. Bienvenida otra vez.
Muchas gracias por tus palabras.
No, al contrario, ya sabes que es un gusto tenerte por aquí. Tengo también un invitado muy muy especial esta mañana. Se trata de Juan Pablo Valdés, quien es participante de Las Niñas y los Niños en el Gobierno. Estuviste justamente pues hace unos días desarrollándote precisamente en este encargo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días a ti, a los integrantes de toda la mesa y a tu amable auditorio.
Bueno, ¿y qué papel te tocó jugar justamente en este tema de las niñas y los niños en el gobierno?
Pues a mí me tocó estar como el secretario técnico del gobernador con Enrique Carriles Vega.
¿Qué tal, eh? Para que vean ustedes de ese tamaño este muchacho, que está excepcional. Y saludo también a Rosalinda Castillo, quien es la encargada de despacho del Instituto Municipal de la Familia. ¿Cómo estás, Rosalinda?
Buenos días, Ángel. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes y pues con este tema tan importante.
Al contrario, muy bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, si les parece, arrancamos. Las rondas son de un minuto para cada uno de ustedes. Aquí tenemos el reloj justamente al frente de la mesa. Y bueno, pues la primera pregunta que me gustaría plantearles: ¿qué son? ¿En qué consisten los derechos de los niños? Arranca Marta Shelley.
No, con mucho gusto. Pues mira, formalmente, el 4 de diciembre de 2014, el Estado mexicano, después de un importante proceso participativo en el cual intervinieron organismos de la sociedad civil, que tú sabes que yo creo tanto en este tema,
claro,
y de cooperación internacional, niños, niñas y adolescentes, se expidió la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y se reformó la Ley General de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy les damos a los niños un marco legal de derechos formalmente constituido, uh-huh, en el cual el niño tiene derecho a expresar todo aquello que él opine. Hay derechos para los niños migrantes, que sabemos hoy que es un tema tan delicado.
Claro.
Hay derechos para que el niño sea cuidado, tenga, por supuesto, el derecho a la educación, a la salud, todos aquellos derechos que un niño debe tener por su simple naturaleza de ser, lo más importante que nosotros tenemos, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Ahora son las 7:37, Juan Pablo Valdés, adelante.
Pues para mí lo que significa los derechos de los niños son unas garantías que a nosotros los niños nos rigen. Entonces, por eso hoy 30 de abril lo festejamos, porque como dice Marta, es el día en que nos da derecho a nosotros los niños.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, son 7:38, ahora el turno es para Rosalinda Castillo. ¿En qué consisten estos derechos?
Okay. Los derechos de los niños son esas garantías básicas que nosotros como sociedad, como padres de familia, como instituciones, tenemos que cuidar de brindarles. De repente tenemos pequeñitos que están sufriendo diferentes circunstancias que nosotros deberíamos de estar procurando en cuestión de educación, en cuestión de salud, en cuestión de bienestar, en cosas como lo es el que ellos puedan tener un sano esparcimiento, un ambiente para desarrollarse, que les proporcione las mejores condiciones posibles, uh-huh, en todos los aspectos.
un asunto importante. Son las 7:39. Vamos a la segunda ronda y bueno, pues plantearles qué les parece si desarrollan algunos de los temas que cada uno de ustedes ya traían preparados para esta mañana. Adelante contigo, Marta.
Con mucho gusto. Pues mira, principalmente, ¿cuál es la obligación de nosotros como sociedad civil organizada? Y yo le llamaría sociedad civil no únicamente a las organizaciones que estamos constituidas o que nos agrupamos, sino al compromiso que tenemos como ciudadanos, como no solamente como papás, sino como ciudadanos de Querétaro y del mundo, la obligación de cuidar a nuestros niños. ¿Qué hacemos como sociedad civil? Nosotros, en especial en Merced Querétaro, agrupar una serie de organizaciones en temáticas distintas y ayudarlos en desarrollarse, profesionalizarse, adquirir algunos recursos. Pero nuestro tema principal de atención son los niños. Y si nos vamos hacia los niños prioritarios, son los niños de 0 a 6 años, que es cuando realmente un niño se forma. Por ahí, inclusive, participamos en una certificación en Estados Unidos en el Global Forum para explicar y poder tener más conocimiento y vinculación con qué se está haciendo con los niños tan pequeños en muchos lugares del mundo para poder atraerlos. Ya, creo que se me acabó el tiempo.
Continúa.
A la red de casas hogar que Fundación Merced ha ido constituyendo a partir de 2012, donde hoy están integradas varias casas y muchas de ellas trabajan aquí con ustedes y son beneficiadas de la carrera de la esperanza. Hay que conocer el trabajo de esas casas, cuáles son sus modelos de atención y que, de qué manera todos los que estamos vivimos aquí, de alguna manera pensar cómo podemos ayudar a estos niños en una situación vulnerable.
Perfecto, son las 7:40. Juan Pablo, adelante contigo.
Pues hoy en específico me quiero enfocar al derecho a la educación, porque mi interés en este tema se deriva de las múltiples veces que veo y sé de niños que en lugar de seguir con sus estudios, o aún peor, comenzarlos, se ven en la necesidad de trabajar para ayudar a su familia económicamente, sin que esta sea su responsabilidad. El derecho a la educación, como lo sabemos, es para todos, sin importar la clase social, como diría un gran filósofo chino, Confucio, donde hay educación no hay distinción de clases. La escuela siempre ha sido y siempre será un lugar formativo, en lo cual podemos desarrollarnos en un ambiente de superación intelectual, moral y social.
Muy bien, perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. 7:41, Rosalinda, adelante contigo.
Okay. En cuestión de nuestros niños, el 96% vive en un hogar familiar. Aquí la cuestión que nosotros hemos visto es cómo se desarrolla ese hogar familiar. Generalmente los padres son los primeros o los que están más en contacto para garantizar estos derechos de los niños. Entonces nosotros hacemos un diagnóstico en 2016 en el municipio de Querétaro y nos damos cuenta que 1.6 de las familias de ese diagnóstico reportan sufrir una disfunción severa y 4.3% una disfunción leve o moderada. Esto en porcentaje tal vez suene poco, pero en números es una cantidad impactante de personas. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar los derechos de los pequeñitos si al interior de las familias estamos teniendo una gran cantidad de problemas? El tercer lugar la causa en problemáticas, los primeros dos lugares los ocupan cuestiones económicas, pero el tercer lugar en problemática familiar lo ocupa la forma en que se educa a los niños. Entonces, si en los padres no hay un acuerdo para educar a sus hijos, ¿cómo vamos a poder procurarles un bienestar a estos chiquitos?
Bien, son ahora las 7:42, 7:42 es la mesa de análisis social y estamos hablando justamente de los derechos de los niños. ¿Quieres puntualizar algo más, Marta Shelley?
Pues a lo mejor platicarte que en Querétaro no nos hemos quedado quietos en este tema. ¿Qué hemos hecho nosotros a partir de a lo mejor de una iniciativa nacional? Hay una iniciativa que se llama La Infancia Cuenta en Querétaro 2010, que es un esfuerzo realizado por la Red de los Derechos de la Infancia en México, que justamente busca contribuir a los ejercicios de monitoreo. Qué importante, de los derechos de los niños y niñas en los 18 municipios del estado. Esto se basa en una iniciativa nacional que se llama La Infancia Cuenta en México, que es una publicación que se realiza en 2005. Esta tiene 65 indicadores de monitoreo. Yo creo que eso nos permite ver en qué situación están los niños en lo general, no nada más los niños que tanto nos atañen a nosotros como son los niños de las casas de hogar. Y son 8 dominios los que incluyen esta clasificación. Es el demográfico, la ciudadanía, la salud, la educación, el económico, la seguridad, el hábitat y el legislativo. Qué importante, ¿no?
Retomamos la idea en un momento. Juan Pablo, adelante contigo.
Pues a mí me pareció importante una nota que sacó la revista Proceso, sí, el día 5 de enero de 2018, en la cual menciona la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM, que el año pasado 2017 se presentó un retroceso en materia de derechos de los niños, puesto que nuestras autoridades federales siguen mostrando nulo interés y compromiso en el tema. Dieron a conocer que el 51.1% de los menores de edad en México, es decir, 20.7 millones, se encuentran en situación de pobreza. De ese total, 9% se considera en pobreza extrema. Además, mencionaron que de 2007 a 2016 se documentaron 11.749 casos de homicidio contra niños y adolescentes. Más aún, cerca del 70% de todas las desapariciones de menores de edad han ocurrido en el gobierno de Peña Nieto, la mayoría de ellas en los estados de México, Puebla, Tamaulipas y Nuevo León.
Bueno, pues un asunto también preocupante esta circunstancia, cómo es que la violencia también termina por atacar pues a todos los grupos y especialmente pues a uno de los más vulnerables, que es el de los niños. Rosalinda, adelante contigo.
Tomando este tema de la violencia, al ser una de las principales causas de desacuerdo entre los padres, la cuestión educativa, sí, de los niños, genera cuestiones de violencia al interior de la familia y hacia los pequeñitos. Entonces, en el Instituto de la Familia nos hemos enfocado mucho a brindar herramientas a los padres para poder generar una crianza positiva hacia los hijos, para ya poder comunicarse, para poder tener una forma adecuada de establecer límites. Les regreso un poquito a los números. El 5.6% de los problemas al interior de la familia es la forma en cómo se educa a los hijos. 15.1%, que es el que ocupa el tercer lugar, los problemas de disciplina, uh-huh, la dificultad para establecer límites. El 13.0% el incumplimiento en las tareas del hogar y el 10.4% problemas de convivencia con los hermanos. Entonces, son de las principales cuestiones que nosotros tenemos que atacar justo para prevenir que esto se convierta en un foco rojo que al final derive en violencia hacia los pequeñitos.
Son las 7:46. Si me permiten, voy a hacerles un par de preguntas en lo individual. En tu caso, Marta, y que has estado tan cerca justamente de todas estas organizaciones, muchas de ellas que ayudan precisamente a estos pequeños que están que viven en casas hogar, ¿cómo percibes tú desde tu óptica el tema de los derechos de los niños, sobre todo en estos pequeños que vienen a estas casas?
Justamente esos niños están ahí porque han sido violentados sus derechos. Muchos de ellos, y es un tema que le toca al DIF entrar, sí, con más detalle, pero justamente viven en estas casas hogar porque han tenido que ser retirados del entorno familiar, porque no reciben los cuidados necesarios, porque están justamente en esta situación vulnerable. Hoy muchas personas siguen un poquito con la idea de que las casas hogar están llenas de niños sin papás, y son niños que tienen papá y mamá en su mayoría, pero que por su circunstancia y por todo lo que han vivido en el pasado, uh-huh, hoy tienen que estar de manera permanente o temporal en esas casas hogar, ya sea porque el modelo de casa las adopte por toda la vida, porque estén ahí en lo que tienen un proceso de adopción, o porque pasen ahí su vida en lo que su situación legal se arregla, o simplemente su familia vuelve a reencontrarse con ellos en algún momento. Si son niños que son violentados, sin embargo, en las casas hogar no. Te platico que gracias a la iniciativa de la empresa en algún momento y a convocatorias de recursos que hemos generado en Fundación Merced Querétaro, sí, este año se certificaron más de 40 cuidadores de casas hogar, incluidas casas hogar de gobierno, uh-huh, para poder tener esta certificación en el cuidado preciso, para nunca afectar ninguno de los derechos o violar algún sentimiento que es tan importante a los niños que ahí viven.
Por supuesto. Volvemos vamos a retomar eso, si te parece, en un momento. Juan Pablo, desde tu perspectiva, ¿cuántos años tienes, Juan Pablo?
12
años. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees tú a tu edad que sean los problemas que más frecuentemente atraviesan los niños aquí en Querétaro?
Pues uno de los problemas más básicos es la pobreza, uh-huh, porque como lo dije, en todo el país, México, tenemos el 51% de los menores, o sea, el 20.7 millones es de situación de pobreza, ¿no? Uh-huh. Entonces, y el 9% está en pobreza extrema. Entonces, eso es lo que no me gusta de nuestro país.
Claro.
Entonces, yo propondría tener muchas casas para hogar, para que ahí estén viviendo, lo manteniendo, que les den de comer, porque hay algunos que no tienen ni comer, ni casa,
claro,
nada.
Claro, claro, definitivamente. Gracias, Juan Pablo. Ahora son las 7:49, 7:49. Rosalinda, ¿cuáles son los temas en este asunto de violación de los derechos de los niños que más se viven aquí en Querétaro? Ya nos has dado algunas cifras hace unos instantes. Sobre todo se aprecia mucho este tema de que hay pues hogares que están desintegrados y obviamente los primeros que los resienten son sin duda los niños, ¿no?
Bueno, vemos el día de hoy muchos niños creciendo en abandono, y en abandono no solamente me refiero a abandono físico, hay veces que los padres están presentes, de cuerpo presente, pero de mente ausente.
Pero exactamente. En lo emocional ausentes, ¿no?
Efectivamente, ahora con esta cuestión digital, los padres pueden estar en el mismo lugar que los niños, pero los niños están creciendo completamente solos. No están al pendiente de sus necesidades, ni siquiera a nivel físico, ¿no? Hay niños que de repente pueden pasar el día sin comer, pueden pasar el día sin que el padre voltee y lo mire, porque está completamente metido en otras cuestiones, ¿no? Y bueno, otra cuestión también que sigue predominando aquí en México es la cuestión de la violencia física. Todavía esta cuestión de que los golpes educan sigue muy, muy vigente.
Sigue siendo un tema todavía. Qué lamentable. Bueno, y además me quedo, les platicaba a ustedes más temprano aquí en el noticiario esta declaración que hacía el obispo Faustino Armendáriz, decía cuiden a los niños, pero sobre todo pues el tema de lo que ven en las redes sociales, porque a veces pues es lógico, los niños no tienen la capacidad de discernir entre muchas cosas que pueden estar ahí en las redes sociales, y me llamaba particularmente la atención lo que el líder de la Grey Católica aquí en Querétaro establecía justamente ayer. Vamos con una ronda más, puntualicemos más de lo que platicábamos hace un instante, Marta, hablabas acerca de pues estos niños que muchos de ellos no es que no tengan papás, es que sí los tienen, pero que están a lo mejor en una casa hogar, en un resguardo, ante la circunstancia de desintegración que viven en su propio hogar, ¿no?
Así es, lo ideal es que en algún momento estos papás, con un tratamiento psicológico, con una manera de acercarse, esos niños puedan reintegrarse a su familia, pero no siempre es así. Se inicia entonces un juicio de pérdida de patria potestad, buscando que esos niños sean adoptados y se integren a una nueva familia. Las personas dicen, oye, yo llevo tanto tiempo esperando un niño y sin embargo no he recibido un niño y las casas están llenas de niños sin papás. Nos rompe el corazón ese caso.
Por supuesto.
En ese caso, pues sí, hay que participar más en temas de política pública. Yo creo que es uno de los temas que para mí son más interesantes, que vuelvan más ágiles los procesos o que les permitan a esos niños tener hogares temporales, si no es posible que sean permanentes, en lo que estas circunstancias se van definiendo, ¿no? También es importante mencionar que hay unas que no son casas hogar. Nosotros hablamos mucho de las casas hogar por el tema de la carrera de la esperanza.
Claro.
Pero hay muchísimos de estos héroes anónimos que son las personas que emprenden estas organizaciones de la sociedad civil. Voy a hacer breve.
Son hombres o mujeres que inclusive pues integran a estos niños a sus propias familias, ¿no?
En este caso, pero también hay muchas estancias de día en temas específicos para niños que padecen alguna discapacidad y los papás puedan trabajar y esos niños estén protegidos o alguna circunstancia de pobreza en la zona y hay escuelas formalmente constituidas, Juan Pablo II, Elisabetta Radaeli, son organizaciones que atienden a los niños con la calidad de un colegio particular. O sea, hay muchas instancias en este entorno de organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas a los niños y su desarrollo y que no forzosamente son casas hogar. Hablemos como en esta parte positiva de pensar que nuestros niños en muchos temas falta mucho, pero también hay una conciencia de protegerlos, ¿no?
Sobre todo en estados como Querétaro, que está, pero sin duda, a años luz de lo que pasa en la media nacional. Y tú tienes datos de eso, por supuesto, Marta, que luego se ve cómo hay otras partes del país en donde pues este tema del apoyo a los niños que están en estas circunstancias, pues no se ve cómo se vive aquí. Definitivamente.
Es la profesionalización del personal que forma esas casas, es la calidad con que atiende a esos niños.
Muy bien, son las 7:53, Juan Pablo. Esta mañana quiero preguntarte, es Juan Pablo Valdés, participante de las niñas y los niños en el gobierno, estuvo hace unos días formando justamente parte de este gobierno de niñas y niños, y Juan Pablo, yo quiero preguntarte, tú desde tu perspectiva, ¿cuál es el acaso el momento más pues triste que te ha tocado vivir, no en tu caso, porque se ve que eres un niño que vive una circunstancia excepcional y positiva, y además pues aquí lo estamos viendo, aquí está su mamá también con él, muy pendiente y muy participativa, pero seguramente te ha tocado ver compañeros que a lo mejor no tienen este mismo privilegio. ¿Qué podrías decirnos al respecto?
Pues de hecho yo en quinto tenía un compañero que, o sea, no escuchaba. O sea, pues sí escuchaba, pero tenía deformación.
Ya.
Entonces, eso fue algo para mí muy triste, porque, o sea, no tenía para ayudarlo. También algunas veces la maestra me ponía para mí que yo la ayudara, uh-huh, porque algunos de mis compañeros sí lo discriminaban.
¿Le hacían bullying?
Sí.
¿En qué sentido? ¿Qué hacían con él?
Pues, o sea, físicamente lo discriminaban. No quiero decir cómo, pero sí físicamente lo discriminaban. Y por ejemplo, ahorita que tengo que estoy en primero de secundaria, tengo a un compañero que tiene la discapacidad de no puede caminar. Uh-huh. Entonces yo le pediría al señor gobernador Francisco Domínguez Servín que atienda nuestras necesidades en mi secundaria técnica 29, pues nuestro compañero en nuestra escuela no cuenta con rampas y los andadores están en mal estado, porque para que mi compañero pueda vivir su vida escolar en plenitud y no sentirse excluido. Ojalá ese espacio sirva de canal para que sea escuchada mi petición.
Y como él, pues muchos otros seguramente, los que vayan a estar en las próximas generaciones ahí en la escuela secundaria número...
Técnica 29.
En la técnica 29. Muy bien, gracias Juan Pablo. Cerramos contigo, Rosalinda. Quiero preguntarte cuáles son las expectativas o los procesos de tratamiento que dan justamente ahí en el Instituto Municipal de la Familia.
De hecho, casi todo nuestro trabajo es en cuestión preventiva.
Sí.
Justo es esta parte de brindar a los padres y madres de familia herramientas para que tengan un mejor acercamiento hacia sus hijos. Los programas que trabajamos son en torno a la crianza positiva. Tenemos también un programa que es para jefas de familias en cuestión que no tienen una pareja a su lado y que están llevando la crianza de sus hijos de una manera sola. Estamos a punto de lanzar también el que es para padres de familia que llevan la crianza de sus hijos solo, que cada vez aumenta más.
Hay un porcentaje mayor,
de acuerdo,
¿no?,
a la intercensal del 2015 del INEGI era el 2%, luego tenemos el dato de que aumentó 1.5%, pero también es una situación muy compleja la que tienen ellos. Tenemos también el 8% de familias que están a cargo de otra figura educativa, como pueden ser en este caso los abuelos. También para ellos tenemos este tipo de programas.
Qué asunto tan interesante, sobre todo pues cómo va cambiando esta perspectiva. A veces nos quedamos con la idea que son las mamás las que luego enfrentan ese tipo de circunstancias, y sin embargo, bueno, ante estas temas que estamos viviendo hoy en la sociedad, también hay padres que ahora se tienen que enfrentar y de manera directa a esta circunstancia, ¿no?, de pues la educación, la crianza de sus hijos, pues como padres solos. Qué interesante tema, Rosalinda. Si les parece, para esta última ronda vamos a irnos con algo positivo. Así es que, ¿qué les parece si mandamos un mensaje a los niños que nos están escuchando esta mañana, que hay, pues, dentro de todo, muchas cosas positivas por las que vivir? Adelante, Marta.
Uy, con mucho gusto. En primer lugar, es felicitar a cada niño, porque se va construyendo hoy, ¿no? A los papás por contar con esos niños, a los niños que hoy están presentes en las familias, a los que por alguna razón hoy no están donde quiera que estén. Tengamos algún niño al que lo honremos con este día. Yo creo que cada día tenemos que ser más responsables en nuestra comunidad, de cuidarlos más, porque ellos son el futuro de nuestro país. Es importante, como decías tú ahora, que todos los niveles de gobierno se pongan la pila a reconocer que ellos son el futuro de nuestra sociedad, que es a quienes podemos cambiar y en quienes podemos influir. Esperemos escuchar ahora propuestas sólidas de las diferentes autoridades que están por tomar cargos, ¿no?, para ver qué es lo que vamos a hacer juntos en favor de los niños, porque me incluyo, donde podamos ser útiles, ahí está. Estaremos. Y gracias a ustedes como empresa por siempre estar pendiente de los niños de Querétaro. Muchas gracias.
Al contrario, Marta, siempre es un privilegio. Bueno, ahora vamos con Juan Pablo. Juan Pablo, un mensaje para los niños que nos están escuchando esta mañana.
Sí, tengo uno que, bueno, mi última para terminar sería: maestros, sigan poniendo su mejor esfuerzo, porque de eso depende nuestra educación. Levanten la voz y luchen por una buena educación para nosotros los niños. Soy consciente que también tenemos obligaciones. Por eso hoy quiero hacer un llamado a todos los niños que están escuchando para comprometernos a respetar, dar a conocer y hacer valer nuestros derechos.
Muy bien, gracias Juan Pablo. Finalmente, Rosalinda, ¿algún mensaje para los chiquitines que nos están oyendo ahora mismo?
Y bueno, yo sé que hoy es un día en que muchos chiquitines están festejando, jugando, disfrutando de su día. Y para todos los que desafortunadamente no sea así, quiero que sepan que hay mucha gente dedicada a trabajar por sus derechos, mucha gente que está buscando mejorar sus condiciones y que no pierdan la fe, que habemos muchos que estamos pensando en ellos, interesados en ellos y que lo bueno está por venir.
Les agradezco mucho que han estado aquí con nosotros en esta mañana y pues obviamente hay mucho que discutir de este tema. Ojalá que podamos tener la oportunidad de volver a retomarlo en próximas ocasiones. Por lo pronto quiero agradecerles mucho por estar con nosotros esta mañana. Marta Shelley, la directora de Fundación Merced. Marta, gracias por estar aquí.
A ustedes por la oportunidad siempre de ser escuchada. Gracias.
Siempre bienvenida.
Saludos,
ya lo sabes.
Saludos a tu auditorio también.
Juan Pablo Valdés, participante de Las Niñas y los Niños en el Gobierno. Juan Pablo, esta es tu casa. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Y muchas felicidades. No, ya sabes, es tu casa. Bienvenido. Me descuido tantito y este chavo se queda en mi lugar mañana. Bueno. Y finalmente, Rosalinda Castillo, encargada de despacho del Instituto Municipal de la Familia. Gracias, Rosalinda, por estar aquí.
Muchas gracias a ti.
Bienvenida, ya es tu casa. Bueno, pues así cerramos nuestra mesa de análisis de esta mañana. Gracias a los amigos de Facebook Live.